Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Nociones Comunes. Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso, a este seminario titulado Marxismo, Capitalismo e Historia, del origen de la clase obrera a la larga revolución, que, bueno, como bien sabéis, hoy lo que hacemos es recuperar una de las sesiones que estaban pues prácticamente a la mitad del curso, cuando empezábamos a ver pues un poco dentro de las trayectorias que hemos ido siguiendo, empezábamos a ver pues todo lo que tiene que ver con las interpretaciones marxistas ya metidos, bien metidos en el siglo XX. Como ya comentamos en su día y como venía en la propia presentación, nos parecía interesante pues, bueno, hacer una parada en la figura de Raymond Williams, y también a propósito de la publicación de La Larga Revolución por parte de la editorial Verso, que bueno, yo creo que es una buena noticia en la medida en que Raymond Williams realmente, en el contexto intelectual español, por decirlo así, y en el contexto también militante o activista político, es una figura pues bueno, bastante desconocida. Y de hecho, hasta que no se publicó en el año 2008 esa Historia y Cultura Común, una antología de textos que preparó precisamente la ponente de hoy, Alicia García Ruiz, pues realmente era un autor que podías encontrar solo en espacios un poco de militancia en el ámbito, por ejemplo, de la educación, de la educación de adultos, ¿no? Que es donde tenía bastante seguimiento. Y bueno, pues nos parecía interesante en la medida en que Raymond Williams, pues precisamente es uno de los primeros grandes autores marxistas que está interpretando la sociedad contemporánea en los términos en los que ésta se produce, que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con la televisión, que tiene que ver con la nueva cultura de masas, y lo hace además desde un punto de vista, como dice Alicia en la introducción de este libro, de esta antología que acabo de citar, es decir, que no solo se trata de una interpretación de carácter epistemológico, sino que esos estudios culturales que se inauguran con él y con otros autores también marxistas se hacen con una intención política, intención de oposición política. Os voy a apagar los micros a quien se le vaya abriendo para que no entren ruidos en el audio. Y bueno, pues como comentábamos también en la presentación, pues nos interesaba presentar a la figura de Raymond Williams y también entender de algún modo pues qué innovaciones dentro del campo del marxismo y también de la filosofía política y también de los movimientos activistas, de lo que tiene que ver con la crítica política, pues cuáles habían sido sus aportaciones y en qué medida, pues bueno, es una figura pues en gran medida que traduce pues muchas de los debates y las cuestiones, incluido por ejemplo todo lo que tiene que ver con la cuestión ecologista desde ese punto de vista marxista. Para ello hemos invitado a Alicia García Ruiz, profesora titular de filosofía de la Universidad Carlos III y también profesora del máster de teoría y crítica de la cultura, pues bueno, una de las personas que ha seguido la pista de Raymond Williams de los estudios culturales desde hace ya mucho tiempo y que, bueno, pues que también yo creo que puede aportarnos una visión bastante complementaria a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vimos anteriormente pues, todo el desarrollo del marxismo, de la invención del marxismo, como a partir de sus partidos y de la evolución de la socialdemocracia alemana. Nos hemos centrado también en la Revolución Rusa, en el pensamiento de Lenin, en el pensamiento consejista de Paul Matic. Y bueno, yo creo que merecía la pena precisamente entrar en estos análisis, estudios culturales marxistas, también en el siglo XX, porque yo creo que dan muchas pistas para interpretar sociedades que son las que más se parecen en nuestras sociedades actuales y que al fin y al cabo pues bueno, son ese punto de partida de la crítica marxista que queríamos también recuperar. Así que agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí un día más en una fecha movida y especialmente a Alicia que haya sacado un huequito para participar en el seminario y poder estar este rato aquí con nosotras y con nosotros. Así que muchísimas gracias, Alicia, y te pasamos ya la palabra.
Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Me oís bien lo primero? ¿Sí? ¿Me podéis oír bien? ¿Sí? Vale, perfecto.
Se oye muy bien.
Estupendo, muy bien. En el momento, si se cortara lo que sea, me lo avisáis y ya está. Bueno, pues yo sí quería daros las gracias porque, claro, este es un libro que salió hace 16 años ya. Hoy he visto la fecha y digo, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y es un libro y es un autor al que le tengo, pues, un aprecio, un cariño, vamos a decirlo así con la palabra, porque fue un libro encargado por un compañero muy querido que imagino que lo conocéis o que lo conocíais, a César de Vicente, ¿lo conocíais?
Sí,
César
sí.
De Vicente, exactamente. Bueno, pues este libro fue un encargo de mi querido César y, claro, también de Jorge Richman, que eran los que estaban, y Paco Fernández Buey, que eran los que estaban en aquel momento dirigiendo esta colección. Y bueno, pues me encargaron este volumen de Raymond Williams cuando estaba yo por Estados Unidos y fue precisamente un volumen que construimos entre todos. Recuerdo que fue un debate muy vivo acerca de cómo este autor, que era, como tú has señalado muy bien antes, era bastante desconocido en aquel momento, exceptuó en unos círculos culturales determinados de activismo, de movimientos sociales, de reflexiones críticas en torno a la cultura que comenzaban por aquella época, pues a tener una mayor importancia y que desde luego el tiempo ha confirmado que la tenían. Se concibió fundamentalmente como un libro de entrada al pensamiento de Raymond Williams, y lo que me pidieron expresamente es que, bueno, abordáramos una serie de cuestiones que pudieran ser, como digo, herramientas prácticas para la politización, para la toma de conciencia y para, sobre todo, para la generación de vínculos comunes, porque eso es algo en lo que yo voy a insistir, ¿no? Y es la noción de cultura que desde el marxismo nos proporciona la perspectiva de Raymond Williams. Y esta no adelanto ya, aunque lo desarrollaré más adelante, más avanzada la charla, es una noción que incide sobre todo en el carácter de común. Que fijaos que ahora se habla muchísimo de ese término, el de lo común, y que sin embargo en esa época estaba empezando a despertar el sentido crítico sobre la necesidad de reconstruir un sentido con contenido político al término común, ¿no? Y esto es lo que encontramos precisamente en Raymond Williams, que su noción de cultura no es una noción en absoluto elitista ni especializada, es una noción que afirma que la cultura es algo cotidiano y que la cultura, para ser llamada cultura, debe ser común. Como me habíais pedido también que hiciera una breve presentación biográfica del autor y de qué supone también dentro del conjunto de los estudios marxistas y particularmente de los movimientos de los estudios culturales en el Reino Unido, pues voy a hacer una semblanza muy cortita, pero espero que sirva para que aquellos que no estén tan familiarizados con el autor puedan conocerlo un poco más. Porque además su biografía es bastante, bastante significativa respecto a el modo en el que enfoca sus temas de estudio, ¿no? Es una continuidad la que hay entre su biografía y desde luego sus posiciones políticas y su producción intelectual. Pues Raymond Williams nace por dar unas pinceladas muy, muy biográficas, individuales, vamos a decirlo así. Nace en Gales en el año 1921 y es esencial entender que nace en una familia trabajadora. Concretamente, su padre era un trabajador del ferrocarril británico. Y esto hace que esta persona desde muy joven esté muy habituada a los modos de producir cultura, pero no solamente de cultura, sino también a las formas de solidaridad, por ejemplo, en huelgas, etcétera, etcétera, que hay en su contexto social. Lo que nosotros podemos entender es que hay una politización y hay una toma de conciencia política precisamente porque su experiencia primera, porque su experiencia primera de la cultura no es una experiencia esencialmente teórica, sino sobre todo, y esto es algo en lo que él insiste muchísimo, es una experiencia práctica. Y es una experiencia práctica con un sentido muy preciso, es una experiencia práctica de compartir y de solidaridad entre personas. Entonces, bueno, pues cuando ya termina la secundaria, pues Raymond Williams logra una beca para ir, fijaos el tránsito, especialmente en un sistema tan clasista como es el sistema británico de por aquel entonces y que en cierto modo lo sigue siendo, pues logra una beca nada menos que para ir de Gales a Cambridge, a la Universidad de Cambridge, que es como, bueno, el templo del saber en aquel momento, ¿no? Es decir, las universidades británicas, todos lo conocemos y especialmente Oxford y Cambridge son universidades de formación de élites políticas y de élites sociales. Entonces vemos ahí cómo una persona es trasladada mediante una beca y mediante su propio trabajo intelectual a un entorno que es radicalmente diferente de aquel del que provenía, ¿no? Y precisamente es este choque el que a él le va a permitir justamente analizar de modo crítico cuáles son nuestros supuestos respecto a eso que llamamos cultura, ¿no? Continuando un poco con el perfil biográfico, pues bueno, también hay otra experiencia que resulta significativa y es que tiene que dejar en cierto momento a la mitad de los estudios en Cambridge porque participa como combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Esto también es algo evidentemente que impactará posteriormente sobre sus posiciones muy desengañadas respecto al desarrollismo de la posguerra, etcétera. Y sobre todo también pues impactará en su pacifismo posterior, que como sabéis también está muy mezclado con una reivindicación muy pionera y muy temprana de la inquietud ecologista. Pero a la vuelta de la guerra retoma ya por fin los estudios en Cambridge, los termina y se traslada ya como profesor, como docente a la Universidad de Oxford. Y allí también tenemos otra experiencia biográfica que resulta significativa para su producción intelectual, pero también para su posición política, que es la de no solamente ser un docente regular en lengua y literatura británica, sino también la experiencia de dar clases a adultos, ¿no? Y esto se ve particularmente reflejado en los textos que realiza en aquella época sobre la educación y también, por supuesto, en su concepción de la cultura. ¿Por qué es significativo? Pues porque se da cuenta de que como agente de transmisión del conocimiento tiene que tener en cuenta las disposiciones hacia el mismo que hay en sus estudiantes. No son los estudiantes, digamos, de los cursos de adultos no eran los estudiantes típicos de universidad, que como sabéis, pues pueden tener, o de hecho tenían en la época, ahora ya no, tenían en la época pues todo el tiempo y toda la disposición empleados en los estudios, sino que se da cuenta de que las personas que están allí son personas adultas, de formación para adultos, que tienen una inquietud cultural, pero que no tienen las complicidades ya, digamos, mediatizadas por toda la labor de socialización del sistema educativo. Y que, por tanto, pues son personas a las que hay que transmitir el conocimiento sin esos presupuestos que además podrían resultar extremadamente clasistas, no solamente a la hora de dar por sentado que tienen determinados conocimientos, por ejemplo, sobre cultura clásica, etcétera, sino también a la hora de dar por sentado que su sensibilidad también está formada desde su práctica política y desde sus orígenes sociales. Entonces, ahí tenemos como un tercer rasgo también biográfico que conviene tener en cuenta. Luego, también a la hora de caracterizar, digamos, la figura de Raymond Williams un poco más biográficamente, pero en cuanto a biografía intelectual, tenemos que situar también su figura como una figura pionera en el ámbito de los estudios culturales. De hecho, no solamente en el ámbito de los estudios culturales, sino también en la formación de de un centro de irradiación de cultura crítica tan importante como es la New Left Review, que contribuye a fundar junto con compañeros como E.P. Thompson, que me parece que vosotros también ya lo habéis cubierto en el curso, ¿no? Y a figuras como Richard Hogarth. Toda esta gente, y además ha sido él, a su vez, fijaos, mentor también de teóricos tan importantes como Terry Eagleton, o por ejemplo, pues ha tenido una influencia decisiva en la obra de Frederick Jameson. O sea, que es una persona que no solamente estuvo desde el principio y fue un pionero de los estudios culturales, sino que además ha tenido sus tesis, han tenido una profunda y fecunda continuidad en autores que hoy día leemos, pues con gran disfrute y desde luego con mucho provecho. Vamos ahora con, para acabar esta semblanza, ¿no?, con el papel de los estudios culturales. Y esto sí es importante porque así veremos también de un modo mucho más claro cuál es la aportación de este autor a la situación del marxismo de su época y al tipo de análisis que propicia su o que hace posible su aproximación al concepto de cultura. Y es que los estudios culturales, en cierta medida, surgen como una necesidad política, o en cierta medida, ¿no?, en todas las medidas posibles, surgen como una necesidad política desde el momento en el que el marxismo tradicional estaba menos equipado o equipado de un modo menos suficiente para abordar la complejidad de los fenómenos culturales. Y aquí es donde estos autores van a desempeñar un papel fundamental. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, precisamente por lo que ha señalado el compañero, la complejidad de las sociedades contemporáneas implica la complejidad paralela de los procesos culturales. Y para entender las formas no solamente de dominación explícitas que había descrito el marxismo clásico, como por ejemplo la teoría de la falsa conciencia, sino también para dar cuenta de formas de dominación más contemporáneas y mucho más complejas, como pueda ser, por ejemplo, la dominación, la servidumbre voluntaria, en definitiva, que se da a través de procesos de subjetivación que son consentidos por los propios sujetos. Pues todo esto era necesario para poder analizarlo y, por tanto, para comprender lo que estaba empezando a pasar con la llamada cultura de masas y lo que iba a pasar más adelante, que ya lo tenemos completamente explotado hoy día con las redes sociales. Era necesario tener un nuevo instrumental teórico que incidiera sobre todo en la cuestión de la importancia de la subjetividad a la hora de dar cuenta de los mecanismos de dominación, ¿no?, y hacerlo evidentemente desde una perspectiva marxista, en los términos de que cualquier aproximación marxista lo que busca es poder habilitar vectores de emancipación, pero para poder hacerlo necesitamos también comprender qué formas específicas de dominación tienen lugar en las sociedades contemporáneas. Para eso es para lo que sirve el marxismo de la subjetividad y el análisis de los estudios culturales que comienzan a poner en marcha todos estos autores. Otras aproximaciones también que son sumamente interesantes es, por ejemplo, pues la superación digamos, de la estética o de la aproximación a los fenómenos de la cultura desde el punto de vista de la estética idealista. Esto es algo que había aprendido desde luego de primera mano en las clases de literatura que se daban en la Universidad de Cambridge o en la Universidad de Oxford. Lo que quiere decir esta aproximación es que la estética idealista lo que está es dando una cuenta de los fenómenos culturales como si se trataran de fenómenos, primero, puramente individuales y, en segundo lugar, puramente idealistas, ¿sí? Es decir, lo que tenemos es la figura del genio aislado, ¿no? Del genio que literario aislado. Y la forma de aproximarse a la literatura que tiene Raymond Williams es precisamente marxista, en el sentido de que la literatura es un campo de fuerzas. Es un como cualquier otro fenómeno cultural, es un escenario de conflicto político. Y esto quiere decir, desde luego, pues superar lo que era la lectura de las grandes obras clásicas, y no solamente de las grandes obras clásicas, sino también, pues, de obras más contemporáneas desde el punto de vista de la estética idealista. ¿Para qué? Para incorporar precisamente una perspectiva materialista al análisis de la literatura, y ver cuáles son las fuerzas que están ahí en conflicto, las fuerzas sociales que están en lucha y que se ven materializadas en la condición material de los textos como huella, como inscripción de luchas sociales, ¿no? Esto, como os podréis imaginar, claro, el tipo de análisis literario que da no es simplemente el análisis de la... ni un análisis conciencialista en el sentido de vamos a analizar la psiquis de los personajes como si fueran, en fin, seres evanescentes y carentes de todo tipo de relación social. Y tampoco lo que no querían hacer, evidentemente, es una mera teoría del reflejo, según la cual pues los conflictos materializados en la obra literaria pues fueran simplemente meros fenómenos de falsa conciencia, ¿no? En el sentido más tradicional de la crítica marxista más tosca, digamos, o menos desarrollada. Esto también se acompaña con una conciencia del lenguaje como una actividad, como una práctica social. El lenguaje no es simplemente algo inerte que se vea, digamos, expresado o manifestado de un modo estático en la literatura ni en cualquier fenómeno artístico o manifestación artística, sino que el lenguaje es precisamente una práctica social y, por tanto, en las palabras también están inscritas esas luchas sociales, ¿no? Todo esto, como os podréis imaginar, bueno, para sintetizar y no enrollarme mucho, pues lo que quiere decir es cambiar, desde luego, el equipamiento tradicional de la aproximación marxista al concepto de la literatura, pero también al propio concepto de la cultura. Y este es el paso más allá que se da. A partir de estas reflexiones sobre la literatura, sobre lo literario, sobre lo estético, sobre lo artístico, va a sobrevenir también una reflexión posterior sobre qué es eso a lo que llamamos cultura, donde insertamos todos estos fenómenos y en qué consiste eso que llamamos cultura. Y aquí es donde va a venir el punto fundamental sobre el que voy a centrar toda la intervención, que es un enfoque crítico sobre el concepto de cultura y sobre su carácter común como el rasgo fundamental definitorio sin el cual no podemos hablar de cultura. ¿Por qué no podemos hablar de cultura si la cultura no es común? Pues precisamente porque para que sea cultura de verdad, entendida como práctica social, debe ser compartida y debe ser hecho posible que sea digamos, que todos los grupos sociales tengan la posibilidad de aportar sus propias experiencias y sus propios vocabularios, sus propias relaciones sociales incorporadas a ese gran proceso de producción de sentido que es eso que llamamos cultura desde el punto de vista sociológico. Bien, y esto, claro, pues es como podéis imaginar un poco, pues es el ABC de la aproximación al concepto de cultura, ¿no? Luego también había preparado por aquí, es que tengo un montón de notas, no sé si me... Vale, antes de continuar con el concepto de cultura, sí que también me gustaría señalaros una cosa, ¿no? Y que son varias de las... Me perdonáis un poco la digresión, pero quiero regresar un momentito a más aportaciones que tiene para las prácticas políticas de su época y que luego han resultado absolutamente una escuela para movimientos sociales posteriores, ¿no? Y es que hay algo muy interesante en Raymond Williams y es que, fijaos bien, en esa época se empieza a hablar de la tematización del fin de la historia, ¿no? Es la época de la glorificación, por así decir, de las políticas desarrollistas de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí Raymond Williams coloca un acento cautelar, ¿no?, en esa ideología desarrollista y de progreso, pero que a la vez también, y esto es lo interesante, renuncia a la idea o rechaza más bien la idea del fin de la historia. Por aquel entonces se empieza a hablar del fin de la historia en el sentido siguiente, no en el sentido del fin de la historia como crisis en la que estamos ahora, sino sobre todo del fin de la historia como la consumación máxima de las posibilidades de progreso de las sociedades hasta la fecha, ¿no? Esa es la historia, esa es la temática del fin de la historia contra la que Raymond Williams va a reaccionar, en el sentido de que también precisamente por esa época se empieza a hablar de una cierta experiencia de pérdida del futuro, ¿no?, de disolución de los horizontes emancipatorios en una especie de pax eterna asegurada por el desarrollismo de la época. Y eso, Raymond Williams se da cuenta bien pronto de que puede ser un factor de despolitización y de desmovilización de los movimientos sociales. Entonces, reacciona a su vez, digamos, con dos constructos teóricos que son muy interesantes. Por una parte, contra lo que llama el plan X del capitalismo. Y el plan X del capitalismo, él lo caracteriza esencialmente como una transformación de la estructura cultural capitalista en la forma de una simple gestión del malestar. Esto es bastante actual, diría yo, ¿no? Ese es el plan X del capitalismo, el ir incorporando en esa simple gestión del malestar todos los fenómenos culturales como simples epifenómenos de una línea histórica que no admite otros desarrollos alternativos. Y frente a esto, pues reclama la generación de la gran, lo que él llama la gran marcha de la esperanza, una larga revolución contra los viejos conformistas, ¿no? La gran marcha de la esperanza también en esto resulta, pues esta idea de Raymond Williams resulta bastante útil políticamente, porque empieza a hablar de muchos socialismos, no solamente de uno, sino de la pluralidad de una serie de vectores de movilización y de reclamación política que tenían que dar cuenta de diferentes aspectos, no solamente de una forma de subjetivación obrera tradicional, sino que empieza a abrir la puerta a lo que hoy pues entenderíamos que son o formas de subjetivación que están llamadas a constituir una única línea plural en sí misma de reivindicación, como puedan ser pues las reivindicaciones ecologistas, las reivindicaciones feministas, etcétera. O sea, es una gran marcha de la esperanza, pero que está hecha de una intrínseca pluralidad de demandas hechas desde diferentes posiciones subjetivas. Bueno, si en algún momento me pongo como un poco más abstracta, me cortáis y me paráis, ¿vale? Y me decís, ¿puedes explicar esto otra vez? Y ya está, ¿de acuerdo?
No te preocupes.
Pero,
Que no te preocupes, que se entiende bien.
¿Sí? Vale, no, bueno.
Si no,
es que
luego,
soy una... Ok, es que
luego,
soy una profe.
Un rato de preguntas. También,
vale,
si
genial.
Si surge una duda ahora, lo puede ir escribiendo por el chat y queda ahí guardado y lo leemos luego.
Estupendo, pues sí. Es que es como mi manía, como soy una profe, siempre digo si me estoy explicando con claridad o no, ya está.
No te preocupes.
Entonces, claro, os podéis imaginar también que lo que hay aquí es efectivamente un ensayo de nuevas fórmulas, de nuevas formas, perdón, de vínculo social. Y aquí es también donde insiste una y otra vez en que uno de los desafíos fundamentales que van a tener entender los movimientos emancipatorios del futuro, los que nosotros tenemos hoy, es una reconstrucción de las formas de vínculo social, porque estaba viendo bastante claramente que el efecto más destructivo del neoliberalismo iba a ser un individualismo feroz. Y precisamente hace, digamos, un uso muy inteligente de su matriz de experiencias de solidaridad obrera, hace unos textos preciosos que tiene sobre las cajas de resistencia sindicales, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí es donde insiste en que la recuperación, digamos, de la noción plural y compartida de vínculo social va a ser una línea de reivindicación esencial para los movimientos sociales del futuro, ¿no? Y yo creo que en esto, pues una vez más, hizo un vaticinio y acertó, porque es, creo yo, uno de los campos de batalla fundamentales que tenemos. Luego también podemos añadir aquí, pues, en fin, unas críticas de lo más lúcidas respecto al vaciamiento del parlamentarismo y, sobre todo, también, aunque no podré entrar mucho más en ello, es una, digamos, también lo que encontramos en Raymond Williams desde el punto de vista de sus aportaciones más pioneras es una reflexión crítica sobre el papel que iba a tener la tecnología en la comunicación de cultura, en la creación de cultura y de sentido común, ¿no? Y aquí lo interesante, fijaos bien, es que diagnósticos apocalípticos respecto a las nuevas formas tecnológicas de comunicación, por ejemplo, la televisión, etcétera, pues lo sabía, ¿no? Todos estamos bastante habituados a escuchar los análisis de McLuhan y de otros teóricos. Sin embargo, él no llega al pesimismo de otros teóricos al ver que, o por ejemplo, la escuela de Frankfurt, ¿no? Que eran bastante apocalípticos al respecto y críticos con la cultura de masas. No, él lo que dice es realmente el desarrollo tecnológico va a ser un factor de impacto esencial dentro de los movimientos políticos progresistas del futuro. Lo que no está escrito, o más bien es la tarea pendiente que vamos a tener en los movimientos sociales, es el signo que va a tomar esta tecnología. O bien va a ser una tecnología destinada a la alienación, ¿sí?, y a la glorificación del individualismo, o bien puede y debe desarrollarse desde las experiencias políticas solidarias y de base, como un proceso de creación de sentidos nuevos de lo común, ¿sí? Es decir, no solamente como un sentido común en su sentido de opinión generalizada, que es lo que tenemos en buena parte, sino como un sentido común en términos de un sentido o sentidos que puedan ser compartidos por diversos movimientos sociales, ¿no? Y aquí yo creo que esa ambivalencia tiene que ver también con su propia visión de la historia, ¿no? Y con su propia versión del marxismo. ¿Por qué digo esto? Pues porque el hecho de que el resultado de la aparición de las herramientas tecnológicas de comunicación no esté decidido de antemano, lo que está es reconociendo la posibilidad de que tengamos una cierta agencia política y agencia histórica en el devenir de la historia. Es decir, que no solamente somos elementos de un sistema, sino que también somos agentes del mismo. Y aquí también, pues, hago otra vez una línea que retoma la visión compleja de la subjetividad que hay en la manera de abordarla desde el punto de vista marxista en Raymond Williams. Si no admitimos la idea de que no solamente somos productos estructurados por sistemas de socialización, sino de que también podemos ser agentes constructores de nuevos sentidos para los mismos, no podríamos rescatar ninguna, digamos, noción operativa políticamente de agencia política, ¿vale? Entonces aquí es donde también pues resulta muy útil este marxismo de la subjetividad, porque por una parte nos permite ver cómo podemos ser sujetos mismos colaboradores de la dominación, pero por otra parte también nos permite ver cómo podemos ser sujetos agentes de la propia emancipación en términos de la construcción de nuevos sentidos sociales, sentidos que tendrán que ser compartidos, que tendrán que ser hechos comunes, ¿vale? Entonces, después de haber hecho como esta digresión, regresión a lo que os quería contar, vamos un poco con el concepto este de cultura común, ¿no? ¿Por qué insisto tanto y por qué este autor insiste tanto en esto, en esta noción de cultura común? La primera de las cosas que va a desmontar desde el punto de vista teórico es una distinción que estaba absolutamente consagrada dentro de los estudios literarios, pero también incluso dentro de la forma de educar. ¿Cuál es esta, digamos, noción o presuposición que desmonta Raymond Williams? Pues ni más ni menos que la distinción entre alta cultura y baja cultura. Es decir, la distinción tradicional entre una alta cultura que vendría, digamos, representada por las grandes obras literarias que todos conocemos, las que forman el canon de lecturas de toda persona culta que se precie, ¿no? Y a la vez, esta, digamos, esta noción tan exclusivista y tan reservada del término de cultura a la alta cultura, lo que está es encubriendo también un prejuicio contra la llamada baja cultura. Es decir, ¿por qué determinadas, no sé, prácticas culturales, ordinarias, cotidianas, van a ser consideradas baja cultura porque no llegan a los estándares de supuesta calidad de la cultura que está en los teatros, en los museos, en las universidades, ¿no? Raymond Williams se plantea, ¿es que acaso la baja cultura no es cultura? Y es más, se plantea, si sostenemos la idea de una alta cultura, estamos sosteniendo la idea de una cultura que no ha sido accesible a una gran mayoría de la población. Por tanto, la pregunta es, ¿podemos llamar cultura a algo de lo que está excluida, de lo que están excluidos tantos grupos poblacionales? Y esta es la gran pregunta y es la respuesta que da. Es a lo que nos conduce a la idea de cultura común. No, señor, no vamos a llamar cultura a algo que tenga un derecho de admisión por la vía de la socialización, de la educación o de la renta. Llamaremos cultura digna de tal nombre a algo que sea compartido y que sea construido entre todos los grupos sociales. De ahí que, digamos, pues vaya situando el énfasis no tanto en las obras en sí, como en una manera de ver la cultura como una práctica cultural, una práctica, perdón, social. Y de ahí que pasemos a entender como cultura no solamente aquello que, insisto, está reducido a determinados edificios o instituciones de circulación, sino que cultura sería algo, como él dice, algo ordinario, algo cotidiano. Llamaríamos cultura a todas esas prácticas que están fuera de los museos o fuera de los lugares, como he dicho, consagrados a una cierta noción reservada y elitista de cultura. Y aquí, claro, pues esta noción de cultura pues nos va a dar la posibilidad, desde luego, de ver a la cultura como algo más que un objeto de veneración, es un objeto de relación social, es un objeto de subjetivación y es una práctica de compartir, es una práctica de comunidad, ¿vale? Entonces, por resumir, ¿no? Podríamos decir que lo que hace Raymond Williams es plantear una serie de preguntas necesarias al concepto de cultura, preguntas necesarias que nadie había hecho hasta entonces. Os pongo ejemplos de estas preguntas necesarias. ¿Qué es la cultura? ¿Quién produce la cultura? ¿Qué tipo de participación tenemos en la cultura? ¿A quién representa y, por tanto, a quién no representa la cultura? ¿Qué capacidad cultural tienen los nuevos movimientos sociales? ¿Y qué es la cultura o la llamada cultura de masas? Para empezar, ¿qué es una masa? Pues todas estas preguntas son las que se intentan responder mediante el concepto de cultura común, tal y como lo voy a ir desarrollando, ¿no? Pero así, por daros una serie de dimensiones iniciales, podemos tomar tres dimensiones en esta interpretación de la cultura. La cultura es, en primer lugar, políticas de representación. La cultura es una política de representación en la medida en que es un mecanismo de formación de cánones. Es un mecanismo normativo. Esto, claro, pues estas políticas de representación Evidentemente, si se basan en cánones, entonces tienen unas condiciones de acceso y de reproducción que nos tendrán que llamar a un trabajo crítico sobre esas políticas de representación, porque toda representación representa algo o alguien, pero también deja de representar a algo y a alguien. Por tanto, vamos a plantearnos qué hay detrás de la cultura en tanto política de representación, porque ahí habrá un escenario de conflicto político. En segundo lugar, la cultura, como ya había adelantado, es una forma de subjetivación, en el sentido, desde luego, que ya he comentado, en el sentido de que es una fuente formidable de servidumbre voluntaria, de dominación a través del consentimiento. Esto es muy rompedor también para otros modelos anteriores de marxismo, porque parece que con una simple toma de conciencia crítica se produciría el efecto emancipatorio. Pero la pregunta incómoda que abre esta visión de la cultura como forma de subjetivación compleja es: ¿puede la gente amar sus propias maneras de ser dominado? Es decir, ¿puede estar siendo de hecho alienado y que le guste ser alienado? ¿Os podéis imaginar que esto no es una respuesta que se pueda ventilar simplemente con una especie de posición paternalista de, bueno, le gusta porque en realidad es ignorante, ¿no? Esto también podría ser una peor solución. ¿Y qué pasa si le gusta? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Cómo es que la gente está colaborando voluntariamente con los propios mecanismos de servidumbre que les están atando? Y en segundo lugar, también esta aproximación a la cultura como forma de subjetivación significa que los sistemas culturales son esencialmente marcos de formación de la subjetividad. Pero como he señalado antes, estos marcos son estructurados y son estructurantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son estructurantes en la medida en que hacen que los sujetos sociales, digamos, tomen pasivamente, mediante la vía de la socialización, determinadas características, pero eso no implica o no descarta la posibilidad de que estos mismos sujetos sociales que son conformados por las estructuras puedan, a su vez, conformar o modelar esas estructuras. Estamos ante una dinámica que lo que trata es de reconstruir un circuito complejo entre actividad y pasividad, entre cambio y estructura, ¿entendéis? Entonces no es completamente estructuralista ni tampoco es simplemente una especie de individualismo idealista, no, o una filosofía de la conciencia, como se suele decir, ¿no? En filosofía no, se trata de ver que somos, bueno, pues a la vez, como os he dicho antes, elementos de sistemas de predisposiciones en los cuales nos subjetivamos, pero a su vez tenemos una capacidad de innovación de esos mismos sistemas. Y eso políticamente es absolutamente necesario. Porque además, insisto, si tenemos simplemente una visión emancipatoria como emancipar en tanto despertar del sueño dogmático o del sueño de dominación a las clases oprimidas, en realidad podremos estar adoptando, bueno, pues una actitud ciertamente paternalista, ¿no? Y bueno, si queréis después hablamos de eso, ¿vale? Si se emancipa uno o lo emancipan a uno, porque son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Son cosas bien diferentes. Y en relación con esto último, ¿no? Y ya para terminar estas tres dimensiones, políticas de representación, forma de subjetivación, la cultura es también un vector de emancipación, ¿sí? En el sentido de que lo que dice Raymond Williams es que los nuevos movimientos sociales no solamente tendrán una subjetividad política, sino que tendrán que desarrollar la capacidad de crear cultura, y eso implica la capacidad de crear nuevos vínculos sociales, nuevas prácticas sociales, nuevas maneras de desarrollar eso común, ¿sí? A través, pues eso, de una reconstrucción de nuevos vínculos sociales que no den por sentado que las prácticas políticas son de una sola naturaleza, no, son de varias, como hay varias formas de subjetivación política, ¿entendéis? Es simplemente una visión plural, ¿no? De que el vector de emancipación va a tener que ser múltiple y va a tener que ser jugado en diferentes escenarios. Así pues, ya estamos, bueno, pues con un poco más preparados para una definición inicial del término de cultura común. Y es la siguiente, paso a leerla, ¿vale? Define, en primer lugar, con la cultura como un proceso libre, contributivo y común de participación en la creación de significados y valores. Y en este sentido es una actividad que concierne a todos. Claro, aquí está ya empezando a dar una definición dinámica de la cultura, en tanto la define como proceso libre, es decir, tiene que ser una cultura generada libremente, no simplemente heredada por las elecciones de grupos anteriores elevados a prescriptores o al papel de prescriptores de la cultura. Luego también señala que es un proceso contributivo, es decir, que tiene que ser un proceso nutrido desde varios lugares, desde todos aquellos agentes a los cuales les atañe la cultura, pero también, evidentemente, están llamados a construirla. Y en tercer lugar, evidentemente, pues tiene que ser un proceso común. Así que el debate sobre la cultura pasa a ser no solamente un debate sobre la cultura alienada, o pasa a ser no solamente un debate sobre una visión normativa de lo que tiene que ser una cultura progresista de izquierdas, etcétera, los temas que tienen que haber presentes, no. El debate sobre la cultura pasa a ser un debate sobre la cultura en tanto construcción compartida. Y aquí es donde ya empieza a darnos otra definición, ¿vale? Os voy a dar como varias de las que están entresacadas de sus textos. Esta es especialmente bonita, porque tiene que ver con todo lo que he comentado, ¿no? Define cultura como un, leo literalmente, conjunto de significados comunes, obra de todo un colectivo a la que se le brindan significados individuales. Significados que son fruto de toda la experiencia personal y social comprometida de un ser humano. Y a continuación añade, esto es especialmente bello, es absurdo y arrogante suponer que se puede prescribir de algún modo cualquiera de esos significados. Por el contrario, se construyen viviendo, se hacen y se rehacen de formas que no podemos predeterminar de antemano. Con lo cual, bueno, pues aquí está señalando también que cualquier práctica cultural está llamada a la posibilidad, por lo menos, de poder constituir una contribución a esa noción de cultura en el sentido de desarrollo de un sentido común. ¿Vale? Voy a beber un momentito. Continúo. Claro, estoy en el primer punto, ¿vale? Que es cultura. Después hablaré de cultura y educación y después hablaré de cultura y democracia. Y ya con eso pues terminaré. Pero seguimos en el primer punto, que es cultura como cultura común. Hay otra cosa que tenemos también que ver dentro de esa cultura común y es qué pasa cuando la experiencia de la cultura se experimenta como una desigualdad. Entonces ahí sucede algo y es que la cultura es una experiencia no de comunidad, sino de incomunidad o de ausencia de comunidad. Lo que quiero decir es que en tanto la experiencia de la cultura sea la experiencia de una cultura que no es común, será una experiencia de la desigualdad. Dice en un texto, la cultura es algo ordinario, en el librito este que os comenté que hicimos. Dice, la cultura fue el modo en el que se hicieron patentes el proceso de educación, la experiencia de la literatura y para quienes proceden de una familia trabajadora, la desigualdad. La cultura es una experiencia de desigualdad. Aquí es muy bonito. Porque, claro, lo que dice, si no se hace en común, la experiencia de la cultura es la experiencia de la alienación. ¿Y por qué dice esto? Pues en uno de los textos, una de las experiencias fundamentales que describe de su experiencia como jovencito en Cambridge, dice, yo no tenía, además es muy bonito ese texto, dice, yo no tenía ningún problema en los edificios majestuosos de Cambridge. Dice, vengo de un sitio que está lleno de historia y lleno de edificios históricos. Dice, a mí no me imponía todo eso. Era capaz perfectamente de caminar para recibir mi educación en esos edificios tan aparentemente grandilocuentes. Dice, lo que sí que me imponía y lo que sí que me generaba un sentimiento de incomodidad y de malestar era el salón de té. Dice, ese departamento no reconocido, que era el salón de té. Claro, ¿por qué era un departamento no reconocido? Pues porque ahí era donde tenía lugar el postureo de clase de los estudiantes de Cambridge. Es decir, todos podían ser igualitos en clase, ¿eh? Y él no se sentía fuera de lugar de ninguna manera dentro de las aulas. Pero donde sí se sentía fuera de lugar era en el espacio de socialización alternativo de ese lugar de cultura que era la universidad. ¿Por qué? Porque ahí era donde se ponían de manifiesto los orígenes sociales, las convenciones sociales y las presuposiciones sobre la estética de la cultura que exhibían de modo bastante conspicuo sus compañeros. Dice, y si no te dabas cuenta, ellos ya se encargaban de que te dieras cuenta de que a lo mejor no sabías coger la taza de determinada manera o a lo mejor no sabías dar la inflexión correcta a una, pues no sé, a una disquisición teórica sobre los poemas de, no sé, de cualquier autor. ¿Entendéis? Era toda esa parte informal de la cultura la que en lugar de ser cultura era una experiencia de desigualdad. Por eso decía, por eso, claro, se planteó, ¿podemos llamar cultura esto? No, no podemos llamarla cultura. Es otra forma más de desigualdad disfrazada de cultura. Continúo. Así que la experiencia de la cultura puede ser una experiencia de la desigualdad, ¿no? De tal manera que lo que tenemos que concluir es que para hablar de cultura común, tenemos que hablar de cultura en común. Los bienes culturales, nos dice, han de ser elegidos por todos, no por algunos. Es decir, que otros no sean los que elijan por nosotros. El que la cultura sea común significa, y cito textualmente, que no hay una sola clase social o grupo de hombres especiales que sean los únicos implicados en la creación de significados y valores. Fijaos bien esta afirmación, no hay un grupo especial de creadores de cultura. Si la aplicáramos a la cultura llamada de los influencers y demás, a ver qué es lo que saldría. ¿Esta gente está creando cultura? Yo diría, no, más bien todo lo contrario. Están, bueno, pues creando experiencias de desigualdad disfrazadas de experiencias de masas. En segundo lugar, esta crítica de la cultura fragmentada y elitista que no da acceso a la creación cultural en sentido amplio, pues lo que significa es que lo que tendríamos ante nosotros es una sociedad que o bien suprime los significados y valores de grupos enteros o bien no consigue extender a estos grupos la posibilidad de articular y comunicar significados, con lo cual lo que se hace es excluir a estos grupos del circuito de socialización mediante la cultura y por tanto también lo que se hace es condenarlos a la inexistencia política. Cuando se discrimina a determinados grupos enteros sociales como grupos que pueden aportar sus propias contribuciones significativas al producto común de la cultura, lo que se está es condenando a la inexistencia política. Se los excluye del circuito de socialización. Ahora bien, esta extensión no debe consistir solo en una generalización de los valores minoritarios de un grupo específico dominante, nos dice Raymond Williams, porque no se trataría entonces de construir una cultura en común, se trataría de una simple forma específica de dominio. Por eso, precisamente también, Raymond Williams se va a mostrar muy contrario a las instituciones de comunicación, a las industrias culturales, los llamaríamos en términos de la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque dice, estas instituciones de la comunicación que se están creando ahora, que van a ser verdaderas instituciones sociales, en realidad están dominadas por el poder del capital o del Estado, que lanzaron la idea de que unos pocos comunican algo a muchos, relegándolos al papel de meros receptores. Unos pocos comunicando algo a muchos. Yo soy muy crítica con las redes sociales, precisamente porque había dos posibilidades de desarrollo y se está cogiendo esta concepción vertical y jerarquizada de la comunicación. No se comparte, se sigue a la gente. Eso a mí me parece escandaloso, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esta concepción de cultura que hay en Raymond Williams. Pero claro, también otra advertencia más con respecto a esto. También advierte contra la crítica despectiva de la cultura de masas. ¿Por qué? Porque lo que nos dice Raymond Williams es que es deudora de la vieja distinción entre alta y baja cultura y de prejuicios clasistas. Condenar sin más la cultura de masas es un esquema que ha de ser superado, nos dice Williams, empezando por desmontar el tópico de lo masivo y de las masas como un factor de desprestigio cultural. Cito textualmente la frase que usa Raymond Williams, que es magnífica. Dice, en realidad no existen las masas, sino modos de ver a las personas como masas. Y qué casualidad que las masas sean siempre otros, ¿no? No existen las masas, existen modos de ver a las personas como masas. Con lo cual, pues está también advirtiendo un poco de que la crítica a la cultura de masas puede perder de vista determinadas, manifestaciones culturales que puedan ser importantes y decisivas para la construcción de la cultura común. Porque simplemente eso será una especie de detritus culturales y ya está. Lo que viene a decir es eso, no hay eso, todo eso en realidad la matriz que hay detrás de la crítica a la cultura de masas cuando se hace de un modo elitista, no crítico, es simplemente una reproducción más del esquema entre alta y baja cultura. Por tanto es clasista, por tanto es excluyente. Vamos entonces con el segundo punto de los que ahora voy a ir un poco más rapidita, ¿vale? Pero el segundo punto de los que estábamos viendo a la hora de, bueno, aproximarnos al concepto de cultura es cultura como educación. Raymond Williams dice lo siguiente: si la cultura es común, la educación, donde se forman las habilidades para contribuir a la cultura, ha de serlo también. La educación ha de ser común. Y por eso nos dice la educación. Educación, cito textualmente, antes que cualquier otra cosa, es el proceso por el cual se dota a los miembros ordinarios de la sociedad de la totalidad de los significados y destrezas. ¿Para qué? Que les permitirán modificar dichos significados a la luz de su experiencia personal y compartida. O sea, la educación no es una simple reproducción social. La educación es la provisión de los significados y de las destrezas que a su vez le permitirán a estas personas modificar dichos significados a la luz de su experiencia personal, que tendrá que ser hecha experiencia compartida. Por eso la educación la ve como un potencial mecanismo de confirmación de los significados comunes de una sociedad y de las destrezas humanas para mejorarlos, no una simple reproducción de adecuación al puesto, como diríamos hoy. Por eso insiste en la idea de que la escuela segregada mimetiza o es el reflejo de una sociedad de segregación. Una escuela segregada es una escuela que reproducirá la sociedad segregada en vez de cambiarla. Y por eso es muy crítico con respecto a algunas cosas que se estaban empezando a hablar en la educación o, digamos, en la perspectiva institucional de la educación y que hoy lo vemos que ha explotado completamente y se ha entronizado completamente. Dice, la insistencia en que hay un número máximo o una fracción del conjunto de la población capaz de sacar provecho de la educación, hace que no sea coincidencia que el sistema educativo acabe por parecerse al sistema social en vez de modificarlo. la insistencia en que solo lo van a aprovechar unos pocos, que son los que tienen las habilidades y destrezas. Claro, aquí, vamos a ver, es que es muy difícil, ¿eh? No, no voy a entrar en este debate, pero se está hablando mucho de la meritocracia, ¿no? Pues aquí también podríamos insertar este tipo de reflexiones de Raymond Williams, porque en cierto modo lo que dice es que, bueno, que una escuela segregada es aquella que da por sentado que habrá un estricto número máximo o solo una fracción capaz de sacar provecho de la educación. ¿Desde dónde y con qué objetivos se transmite esa idea de que solo tendrán potencial de ser, digamos, agentes que contribuyan a la cultura unos pocos? ¿Y con arreglo a qué? ¿Con arreglo a qué habilidades? Bien, continúo con la cuestión de la educación. Un sistema educativo, dice, ha de dejar de ser el molde dominante para clasificar a las personas desde edad muy temprana en cultas, dividiéndolas entre emisores y receptores de cultura. La cultura no debe ser el molde que clasifique a las personas desde pequeñas, ¿no?, en emisores y en receptores de cultura. La actual crisis de desigualdad en la educación es una situación, nos dice, en la que las energías de una mayoría de seres humanos están siendo orientadas bajo una presión estricta y casi irresistible hacia los fines establecidos por una minoría. Así, la educación no es un periodo de formación para el puesto de trabajo ni para hacer ciudadanos útiles, sino que es algo más. Pero fijaos, yo soy profesora de universidad, yo cada día me veo enfrentada a este tipo de arquitecturas conceptuales sobre la educación para el puesto de trabajo. Incluso los propios estudiantes piden una educación como adecuación al puesto de trabajo. Creo que ahí habría que discutir muchas cosas, precisamente en la línea que nos está señalando Raymond Williams. Dice la educación, dice los puestos, dice la educación, debe garantizar que los puestos puedan ser ocupados por una persona idónea, que puede ser cualquiera, ¿eh?, que tenga las habilidades y destrezas necesarias, y que no debe ser de una clase social determinada. La educación debe adecuar que los puestos sean ocupados por personas idóneas, pero no amoldar la persona al puesto. Dice Williams, primero es la finalidad y luego la destreza laboral. ¿La finalidad cuál es? La finalidad es la de formar individuos con capacidad de aportar al sistema de la cultura común. Y después vendrá la cuestión de la destreza laboral, pero no antes. ¿Entendéis? Porque eso ya es repartir. Repartir los roles sociales, repartir los papeles sociales de antemano, con todos los problemas que da la pregunta de sobre qué criterios se realiza ese reparto de papeles. Y aquí, claro, cuando lo lees, pues empiezas, no sé, a horrorizarte del lenguaje que hay sobre la educación superior, ¿no? Dice Raymond Williams, los puestos de trabajo, dice, se desprenden de este proceso de confirmación. Estamos convirtiéndonos, dice Williams, en economías que necesitarán muchos más especialistas con formación superior. Pero por esta precisa razón, pido una educación básica que confiera cohesión a nuestra sociedad e impida que se desintegre en una serie de parcelas de especialistas y que la nación se convierta en una empresa. O sea, está insistiendo en que debe generarse un sustrato común educativo para que después venga la especialización o el itinerario que cada cual quiera escoger, pero no al revés. Nuestra especialización, dice Williams, será superior si ha crecido en una cultura común, en lugar de ser una forma de diferenciarse en ella. Y debemos evitar a toda costa la polarización de nuestra cultura, de la cual empiezan a abundar los signos. Por eso insiste en el modelo de la escalera y el modelo de la autopista. Enseguida vais a ver lo que es estos dos modelos. Dice, una educación es la clave de la cultura común, entendido por común participativa y con posibilidades, como hemos visto, de ser modificada. Y esto es la base para una democracia efectiva. Aquí ya introduzco el tercer y último punto que quería abordar. La idea de que hay una continuidad entre democracia y cultura en la conformación de una cultura democrática. Porque una cultura democrática es una cultura común. Y esto tiene que ver también con el énfasis sobre la educación como cultura común. Dice, no debemos hacer énfasis en el modelo de la escalera de ascenso, sino en la autopista común, ya que la ignorancia de cualquier ser humano me empequeñece y, en cambio, la habilidad de cualquier ser humano representa un beneficio para el aliento común. Fijaos cómo se contrapone el modelo de la escalera de alguien que va subiendo pisando cabezas de competidores al modelo de la autopista común, como dice él, en el cual la ignorancia de unos, lejos de engrandecerme, lo que hace es hacerme más pequeño. Esto sí es una idea de la educación como cultura común, y no la idea que cada vez está subrayando más y más y más una concepción de la educación como competitividad. La gente compite entre sí y además han de ser competitivos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué clase de idea enferma de la educación y de la cultura es esa? Dice, claro, el peligro es confiar funciones tan básicas como la educación a la algarabía del mercado en cuyo tren viene la nueva esclavitud. Fijaos, las expresiones no son muy poderosas. Dice, vamos a confiar la educación a la algarabía del mercado en cuyo tren viene la nueva esclavitud. Bueno, pues fijaos en Madrid, no es por tirar para barrer para adentro, pero es para casa, pero es así. En la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que se está haciendo? Se están haciendo universidades privadas en un chalet, vamos, o sea, en un garaje ya te abres un chiringuito privado con capacidad de impartir títulos, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de que eso es un negocio que lo que está haciendo es socavar a las universidades públicas. Las universidades privadas son la antítesis de esa educación pública y común. Dice, ahora deberíamos estar pensando en formas de pagar los servicios comunes que garanticen la adecuada libertad de educación, que al mismo tiempo lo protejan y que nos protejan, por tanto, de una minoría dominante, ya sea política o económica. Dice, creo que hay maneras de hacerlo si de verdad creemos en la democracia. Una apuesta democrática es una apuesta por una educación común. Y ya voy a terminar en relación con esta formulación de una cultura democrática de aquí. Voy a terminar con una advertencia muy, muy interesante de Raymond Williams, muy lúcida, contra aquellas críticas de una democracia que resultan tan, tan, tan ásperas que son destructivas. Me explico. Lo que está diciendo es, no vayamos a realizar una crítica, y mira que es un gran crítico del vaciamiento del parlamentarismo, pero dice, ojo, no hagamos una crítica de la democracia hasta el punto de que el propio concepto de democracia se nos vaya con la crítica. Por lo siguiente, dice, esta es la pregunta final. ¿Cuántos de nosotros creemos de verdad en la democracia? Y dice, los capitalistas no. Ellos están consolidando un poder capaz de sobrevivir a los cambios parlamentarios. Muchos administradores laboristas tampoco creen en ella. La entienden más bien como una sociedad dirigida por expertos en aras a una abstracción, en aras de una abstracción llamada interés público. La gente del salón de té, los pijos con los que se relacionaba, dice, no cree desde luego en la democracia y además está segura de que no va a ser algo agradable. Y los demás, los nuevos disidentes de la democracia, dicen, nada ha hecho tanto como los anodinos y abrumadores asuntos culturales por agriar la idea democrática entre sus defensores naturales y por empujarlos hacia un autoexilio. Esta aparente división de nuestra cultura entre, por una parte, una sofisticación distante y, por otra, unas masas adormecidas es extremadamente peligrosa y destructiva. Dice, así pues, ¿quién cree en la democracia? La respuesta es bastante sencilla. los millones de personas que todavía no la tienen allí donde trabajan o donde sienten. Y bueno, pues esto es lo que os quería comentar sobre el Reino Unido. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me he pasado mucho? ¿O voy bien?
Bueno, más o menos 55 minutos ha sido,
Vale.
así que perfecto. Pues nada, como siempre podemos comenzar ahora con las preguntas. Ya sabéis que se pueden escribir por el chat o todavía mejor si las decís de viva voz. Y nada, pues es el momento. Ya está la primera. Mauricio, adelante. No se te escucha, Mauricio, no sé qué pasa.
Espera, ahí, ahí.
Ahora sí, ahora sí. Sí.
Vale, el tema con los cascos. No, que muchas gracias por la charla, ¿no? O sea, es bastante clara, o sea, se agradece. Yo tengo dos preguntas por ahora, una de carácter un poco más general y una un poco más particular dentro de lo que fuiste planteando, ¿no? La primera es... ¿Cuál es la relación, si existe, en primer lugar, una relación o una influencia entre Gramsci y Raymond Williams, ¿no? Con respecto al tema de la cultura, ¿no? Esa es la primera pregunta y cuál es esa relación, ¿no? Y la segunda tiene que ver con algo que mencionaste, que tiene que ver con la cultura de masas, que si entendí bien, Raymond Williams tenía una posición un poco ambivalente, ¿no? Que por una parte... Era crítico, pero no desde una crítica elitista, si logré entender
Sí.
bien. Que profundizaras también en el concepto este de que tenía de cultura de masas, ¿sí? Esas son las dos
Sí.
observaciones.
Vale. Perfecto. ¿Las contesto ahora o sí?
Sí,
Vale.
vamos. No sé si por ahí alguna pregunta más. Yo sí tenía otra. Si queréis ir levantando la mano quien quiera.
Vale.
Justo el otro día en la sesión de Pete Thompson, pues bueno, muchos de los debates que se tuvieron en la New Left pues se mantienen hasta el día de hoy. De hecho, comentábamos, bueno, pues que en la revista, que además la New Left Review en castellano la editamos nosotros desde Traficantes de Sueños, siguen reverberando estos debates, ¿no? Sin entrar en el debate que tuvieron el propio Raymond Williams y Thompson en la New Left, y que mañana os mandaré un texto en el que Perry Anderson resume de alguna manera el debate, y luego ya si alguien quiere entrarle en profundidad, pues puede leerse el libro y las dos partes de la contestación de Thompson, pero me interesaba, en vez de eso, pues justo qué puntos de encuentro puede haber entre ese concepto de experiencia que veíamos en la sesión de Thompson y ese sentido común, esa cultura común, también llamaba esas estructuras de sentido, de sentimiento que hablaba Raymond Williams. Es decir, en qué medida hay puntos de encuentro en esa entre esos dos, esos dos elementos.
Muy bien. Bueno, pues si os parece, respondo, intento responder un poco claro. Aquí Gramsci es una figura que va a sobrevolar sobre todos estos pensadores acerca de la cultura. Efectivamente, ahí las tesis de Gramsci acerca de la necesidad precisamente de insistir en el rasgo de la cultura como un modo de politización esencial es básico, ¿no? O sea que efectivamente ahí tendríamos también, pues, entrar en todas las observaciones que hace Gramsci acerca de la estructura sociolingüística italiana, acerca de la, podríamos relacionar también el debate entre alta y baja cultura con la propia discusión que hace Gramsci de la distinción entre la Italia, digamos, del norte y la Italia del sur. O sea que todas esas complicidades y esas reverberaciones son bastante evidentes. Yo no las he trabajado, pero creo que, bueno, he trabajado a Gramsci por otras cuestiones y demás, y no los he juntado todavía, pero creo que ahí haría falta o sería necesario que alguien se metiera en profundidad en hacer una contraposición y una relación entre los dos autores, porque creo que podría salir de ahí algo francamente bonito, ¿eh? O sea que, de hecho, bueno, si yo no me animo, desde luego, porque tengo solo una vida, pero sí que animaría, ¿eh? Yo me lo leería con muchísimo gusto y con muchísimo interés, pero está muy bien esa línea que has trazado de contraposición entre esas dos figuras. Gramsci es que es inabarcable, o sea, todo lo que ha podido permearse de las tesis de Gramsci, todavía estamos viviendo de ello y todavía tendremos que ver cómo muchas de ellas cobran más vida que nunca, ¿no? Respecto a lo que decías de la ambivalencia en la posición en relación con la cultura de masas, claro, es que efectivamente es lo que hemos comentado, es una crítica de la cultura de masas, pero en tanto no vamos a dar por sentado que la cultura de masas es automáticamente un mecanismo de alienación. La cultura de masas también puede ser una matriz de experimentación política y, por supuesto, en esa cultura de masas también puede existir, porque la propia noción de masas es discutida, en esa cultura de masas, precisamente por lo que hemos dicho de la diferencia entre de anular la diferencia entre alta y baja cultura, en esa cultura de masas, que en principio sería la baja cultura, encontraríamos una serie de prácticas y de sentidos políticos que podrían ser y que de hecho son en buena medida contestatarios y emancipatorios. O sea, la cultura de masas es una cultura que se construye sobre, a ver, la cultura masiva, sí, la cultura masiva y la cultura de masas. En los arcenes de la cultura masiva es donde se pueden estar dando toda una serie de prácticas de modificación de la cultura, de experimentación política y cultural y relacional que conviene desde luego no desdeñar, simplemente o no despachar con una crítica de la cultura de masas, ¿vale? Esa es la gran lección y además es la lección que traslada precisamente al ámbito de los estudios culturales. ¿Por qué una telenovela? Que en principio no, nos puede parecer un horror, pero ¿por qué una telenovela no va a poder ser una forma de transmisión de escenarios de conflicto, por ejemplo, en cuanto a políticas de representación? Ahí yo creo que esa lección la tenemos muy bien aprendida a partir de los estudios culturales, y que es precisamente esa, digamos, reivindicación de la cultura de masas como un objeto digno de estudio, y que además puede ser también un instrumento de politización. Creo que eso es algo que hemos aprendido o que hemos interiorizado a partir de aportaciones como la de Raymond Williams y la de los teóricos de Birmingham, los estudios culturales, etcétera, etcétera. Luego, respecto a la segunda pregunta, el concepto de experiencia y la relación con las estructuras de sentimiento, claro, es que aquí todo lo que es el desarrollo de las estructuras de sentimiento es esencial dentro de lo que he comentado de la forma en la que tiene Raymond Williams de ver los mecanismos de subjetivación. Yo no solamente lo pongo en relación con E.P. Thompson, sino que también lo pongo en relación con Pierre Bourdieu, sociólogo francés del que todos hemos aprendido también bastante. ¿Por qué? Pues porque ambos lo que están haciendo es, digamos, discutir el modelo de Saussure, el modelo estructuralista, el modelo de las estructuras que simplemente lo que hacen es, digamos, impactar en la configuración de las subjetividades para pasar a reivindicar un papel de agente en el proceso de subjetivación. Las estructuras de sentimiento lo que tratan es de dar cuenta de procesos de subjetivación dinámicos, que tienen una parte estructural, efectivamente, como señala también Rocío, ¿no? Con su noción de hábitus, de hecho es lo que trato en la introducción del libro y lo que me pidió expresamente César que hiciera. Dice, Alicia me dijo, esto tienes que abordarlo o por favor explícalo a partir de del hábitus de Bourdieu. Y efectivamente eso fue lo que hice, ¿no? Pero es esa manera de intentar dar cuenta de la estructura y de cambio, de la estructura y del cambio dentro del proceso de subjetivación entendido como un proceso dinámico, como un proceso complejo, ¿no? Y claro, esto también no solamente nos permite incorporar esa perspectiva dinámica a la aproximación estructural, sino que también nos permite incorporar determinados tipos de experiencia que no son las que determinaría pasivamente una estructura como entendida simplemente como un mecanismo de socialización pasiva o por el lado contrario, o el tipo de experiencias que entendemos desde nociones muy estáticas de la razón, permiten y habla precisamente de eso, de los sentimientos, pero no en los términos sentimentalistas, sino en el sentido de que aquello que experimentamos como pasivo, en el fondo podemos activarlo también, podemos darle una inflexión positiva. Y eso creo que es todo, es como intentar, bueno, teorizar desde la tierra de nadie que está entre la estructura y entre el cambio, entre lo racional y lo sentimental, entre lo subjetivo en tanto sujeto pasivo y lo subjetivo en tanto sujeto de la acción, algo activo. Pues esa manera de intentar, bueno, dar cuenta dinámicamente de un proceso diferente de subjetivación es la que se consigue mediante el concepto de estructuras de sentimiento, ¿no?
Pues todavía nos queda un ratito, no sé si hay alguna pregunta más. ¿O ha quedado todo clarísimo? No hay ninguna duda.
Yo estoy aquí, ¿eh? Preguntar lo que queráis.
Antonio, adelante.
Hola, no puedo poner la cámara, disculpa, ¿se me escucha?
Sí, te escuchamos.
Bueno, Alicia, muchas gracias por la exposición. Andaba pensando, has dicho de pasada que, bueno, has hablado de las redes sociales, ¿verdad?
Sí.
Un tema que tiene que ver con esto que decías al final, de que la cultura debe ser común, ¿no? Libre, tiene que ser el resultado de las contribuciones diversas, ¿verdad? Pues
Sí.
quería preguntarte por el papel precisamente de lo que decías de las industrias culturales y cómo las redes sociales, pues claro, da la sensación de que fabrican, ay, perdón, me he puesto un poco, fabrican mundos que no se tocan, ¿no? Es decir, el algoritmo, toda la gestión algorítmica, toda la gestión de los dispositivos tecnológicos de unos pocos, ¿no? Que nos imponen una forma de comunicación, ¿no? Pues da la sensación de que van en contra precisamente de todo lo que estabas comentando, de la construcción de una cultura común, ¿no? Y deja fuera, pues, todo lo que no es rentable, ¿eh? Todo lo que no se vende, todo lo que no es consumido, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablaba de los streamers también. Quería preguntarte si podías profundizar un poco en esto y si podrías también, o si tiene algún sentido, intentar vincularlo con aquello que llamaba, si no me equivoco, Stuart Hall, ¿no? Las culturas, la sociedad de la cultura de masas, las formas de resistencia, ¿no? De la cultura obrera, ¿no? Como la cultura obrera durante un tiempo intentó resistirse, pues, a la banalización de su cultura, ¿no? A la erosión de sus formas de vivir, las formas de resistencia, ¿no? ¿Y qué formas de resistencia podrían estar ocurriendo ahora o no? O si son posibles en un mundo donde gran parte de la cultura se canaliza por medio de estos dispositivos digitales, ¿no? Es una cuestión que, bueno, que entronca, creo, en la actualidad con todo lo que has dicho y me ha parecido muy interesante. Pues yo desconozco la obra de Raymond Williams, pero a partir de tu obra empezaré a leerte. O sea que muchas gracias. Por ahí iría un
A
poco.
vosotros, sí.
Hay más cosas rondando por la cabeza, pero con eso tengo que terminar.
Sí, porque son preguntitas que se las traen, ¿eh? Realmente, bueno. A ver, el papel de las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que por una parte no es casual que las redes sociales se prohíban en determinados países, ¿no? Porque quiere decir que ahí hay un potencial determinado, un potencial que puede ser un potencial crítico, que puede ser un potencial horizontal, pero efectivamente yo creo que están yendo por el peor de los lados posibles, ¿no? Porque se están convirtiendo en una especie de sucedáneo de la comunicación. Y en realidad, yo siempre lo digo, no son medios de comunicación, se están convirtiendo en medios de incomunicación, ¿no? No voy a, en fin, a soltar aquí toda la perorata sobre la polarización social, bla, 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 porque es cierto. Pero lo que quiero decir es que creo que están caminando por el lado de un sucedáneo de horizontalidad, cuando en realidad todas las lógicas de su diseño están orientadas hacia bueno, lo que Raymond Williams llamaba modelos en los que unos pocos dicen algo a muchos, ¿no? Pero en los que a la vez, pues hay como una especie de imitación de la vida, de imitación de lo real, ¿no? Yo en clase me dedico mucho también a dar a los situacionistas franceses, porque realmente Debord y compañía estaban acertando con buena parte de su crítica sobre la sociedad del espectáculo acerca de esta expropiación, como la llaman, expropiación de la capacidad comunicativa. Y creo que tanto Raymond Williams como los teóricos que has citado, como los propios situacionistas franceses, estaban viendo que realmente se iba a dar esa explotación, esa, perdón, expropiación de la capacidad comunicativa y que se iba a convertir el término comunicación en un sucedáneo de lo que en realidad es incomunicación, ¿no? Y creo que respecto, si te he entendido bien, aunque estoy ya un poco espesa hasta ahora, pero si te he entendido bien todo lo que es la cultura de resistencia y formas de resistencia, creo que se está dando precisamente una apropiación del término de resistencia, y una apropiación del término de emancipación y una apropiación de términos como crítica. Y todo esto, precisamente, para mí lo que constituye es un robo de ese potencial de lo común que está ahí y que podía, sin tener que caer en una utopía tecnológica, ¿no? Pero que podríamos haber tenido al alcance en otro tipo de desarrollo de las redes. Y que de hecho yo creo que todavía continúa como un potencial posible. Pero creo que se está dando pues una expropiación de todos esos términos. Y aún así yo todavía me resisto, por lo que es, os he comentado, me resisto a dar por perdido ese ámbito, ¿no? Porque creo que precisamente si no existiera ese potencial de movilización política, no la prohibirían en algunos sitios, ¿no? Ahí hay algo que interesa, ahí hay algo que da dinero y ahí hay algo que se puede rapiñar. Pero precisamente por eso mismo, ahí hay algo que se puede recuperar, ahí hay algo que se puede reconstruir y ahí hay algo que se puede poner en marcha. Quizás soy un poco ambivalente, ¿no? Como señalaba el otro compañero Mauricio, pero es verdad, es que creo, o por lo menos me gustaría, ya no sé si creo o me gustaría creer, a ver si me entiendes, pero me gustaría creer un poco en la línea de Raymond Williams que no hemos perdido del todo la idea del futuro, aun cuando el futuro no es, desde luego, ni lo que nos dijeron que era, ni lo que nos están ahora diciendo que no va a ser. Pero ya no sé distinguir muy bien entre lo que creo y lo que quiero creer. Estamos tan mal en todo que, sinceramente, ya para mí es una opción. Elijo creer cosas.
Muchas gracias. Muchas
Muy bien, no
gracias.
sé si hay alguna cosa más, alguna duda, alguna pregunta. Yo sí quería preguntarte si nos podías, en un momento determinado has dicho que Raymond Williams tenía varias descripciones, una cosa muy concreta, sobre las cajas de resistencia obreras. ¿Esos textos en qué libro están o si nos puedes mandar las referencias?
Pues ahora mismo, igual de memoria, en el libro se hace referencia en alguno de los textos, pero si te parece, como estoy un poco espesita, os lo mando
Sí,
por
no hace
mail
falta que
y ya
sea.
está, ¿vale?
Vale, genial.
Muy bien.
Muy bien. Pues si no hay nada más, por aquí tampoco hay ninguna pregunta, pues lo vamos a dejar aquí, que ya son las 8 y pico. Y nada, agradecerte, Alicia, la charla, que yo creo que ha estado muy clara y muy bien. Y agradeceros a todas, a todos, a todos que hayáis estado por el curso, que con hoy ya terminamos, después de 7 sesiones bastante intensas. Quizá os invitemos a una más a principios de mayo, porque va a venir Robert Brenner, que precisamente, bueno, tuvimos el último día de la sesión que tenía que ver con, bueno, el nuevo debate Brenner, que se llama sobre capitalismo político y demás, y justo ha venido a unas jornadas a Bilbao y nos escribió que va a pasar por Madrid. Y bueno, si tiene un hueco, pues ha dicho que estará encantado de hacer una sesión aquí en Traficantes de Sueños con los textos últimos y los debates últimos que están publicando en la Newler Review. Así que nada, eso os avisaríamos porque estamos ahora mismo hablando con él. Y nada más, con esto terminamos y nada, pues encantado de haber estado estos días con vosotros y con vosotras y espero que nos veamos en una siguiente ocasión. Así que un abrazo.
Un
Muchas gracias.
abrazo.
Muchas gracias.
Adiós. Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, chao. Gracias.
Hasta luego.